desde Washington, conversando con la voz de América.
Saludos desde nuestro podcast y bienvenidos. Soy Gustavo Cherkis y hoy conmemoramos el Día Mundial del Migrante, una fecha instituida hace 24 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que reivindica a aquellos que se ven obligados a vivir lejos del lugar en el que nacieron. Desigualdades económicas, conflictos armados y catástrofes naturales continúan forzando el desplazamiento de millones de personas, provocando impactos profundos en las sociedades de origen y de destino. En esta jornada de homenaje a los migrantes, nos centramos en lo que sucede en Guatemala, donde nuestra compañera Eugenia Sagastume entrevistó al sacerdote Francisco Pellizzari, director de la Casa del Migrante en ese país centroamericano.
Padre Francisco Pellizzari, gracias por esta entrevista. ¿Cómo califica usted 2024 respecto a Guatemala como país de paso de migrantes?
Yo creo que fue un año bastante difícil también, en el sentido de que parece ser que se ha un poco establecido la migración, digamos, en todo lo que es flujos de ida hacia Estados Unidos, entonces sea de tránsito, sea de deportados, migrantes guatemaltecos deportados a Guatemala, también, digamos, un flujo enorme que, digamos, de manera ininterrumpida ha tocado, digamos, la puerta de nuestras casas. Nosotros, digamos, tenemos una visión un poco, digamos, podemos decir así, extendida de la migración, ya que pertenecemos a una red de casas del migrante desde aquí, desde El Salvador hasta Juana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Entonces, como que vemos este, digamos, largo recorrido de los migrantes, sea de ida, sea de vuelta, como algo que se ha en este año 2024, a pesar de las cifras y a pesar de las evidencias, ¿no?, de que parece ser que numéricamente o de manera cuantitativa ha disminuido. Nosotros vimos, digamos, densidad, podemos decir. Sí, aunque los números también en nuestras casas han bajado, digamos, de un 10-15%, tal vez en lo que en comparación al año pasado, el tipo de migración siempre más vulnerable y siempre más insistente, a pesar de todo, sigue estando presente, ¿no? Fue un año 2024 bastante difícil en ese sentido, donde hemos tenido que dar respuestas, digamos, a necesidades siempre más urgentes, siempre más difíciles también de responder, como por ejemplo son las necesidades que presentan los migrantes deportados, ¿no?
¿Qué ciudadanías prevalecen en la atención de migrantes que ustedes reportan durante este año?
Nuestras estadísticas arrojan, digamos, un porcentaje muy alto de migrantes que vienen de Venezuela. Un 75-76% también este año, los que han llegado a nuestra casa, estamos hablando, creo que en el final del año vamos a llegar a 30.000 personas que han pasado por aquí. Después de ellos siguen grupo de Colombia, de Honduras, como siempre, digamos, el flujo se mantiene también, y de otros países como Ecuador en algunos momentos, y hay también la presencia de algunas migraciones que no son, digamos, de este continente. Y es también es una sorpresa. Y nosotros consideramos que estos son prácticamente el fruto de una migración escondida que no pasa ni siquiera por las casas del migrante, pero que sí existen.
¿En qué consiste la atención que Casa del Migrante les da a estas personas, no solo en la sede de la ciudad, sino como usted bien dice, en distintas sedes que hay en Guatemala y además en otros países cercanos?
Nosotros tenemos prácticamente son unas nueve casas desde aquí hasta la frontera norte de México, y la atención que damos más o menos es prácticamente la de asistencia básica inmediata, por supuesto, en sus necesidades, y también la de asistencia que nosotros le llamamos o queremos llamarle integral. También, digamos, la parte de asistencia, de apoyo a nivel legal, en lo que se pueda, asesoría laboral, seguir también bolsa de trabajo, posibilidades de trabajo. En México un poquito más, aquí un poco menos, ¿no?, las posibilidades. Y además, digamos, la parte psicosocial, psicológica, espiritual. Por eso le llamamos nosotros una asistencia que quiere ser no solo darle de comer y tener un lugar donde hospedarse y vamos adelante. O sea, la diferencia entre casa y albergue es muy, muy, muy profunda para nuestra manera de ver. Una casa es un lugar donde, digamos, se da una asistencia integral porque hay distintas dimensiones también que el albergue no cubre o no piensa de cubrir, no está hecho para cubrir, por ejemplo, las necesidades básicas únicamente, ¿no?
De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y a la atención que han brindado, el número de familias migrantes, porque veo muchas imágenes cuando entrevistan a personas que están allí con ustedes, son familias migrantes, no solo es un papá o una mamá, sino van con sus hijos. ¿Cree que ha incrementado el número de familias migrantes?
Sí, seguramente, es una característica peculiar de estos últimos años, ¿no? Anteriormente hablábamos de jóvenes o hombres en su gran mayoría, ahora estamos hablando prácticamente en porcentajes de un 60%, 65% de hombres, unos 40, 35 de mujeres, y también en algunos momentos también llegamos a 25 o 30 de niños o menores. Entonces se ve en grupos familiares, no sabemos si son realmente familias y por lo menos son grupos familiares donde, digamos, una señora o una mujer viene con 4, 5, 6 niños, ¿no? Que, por supuesto, nosotros en lo que podamos averiguamos y tratamos de preguntar y de acertarnos de que sean propios, ¿no? O sea, en el sentido de que no sea un tipo de tráfico, ¿no? Pero sí, lo que nosotros podemos alcanzar a conocer y podemos hospedar son personas y grupos, digamos, de familias y con muchos niños. En nuestras casas se ha desarrollado un área que hace como decir, 5 años atrás, 6 años atrás no existía, que es la asistencia en el área pedagógica, educativa, donde hay, digamos, una educadora, una pedagoga que se encarga también de acompañar a los niños porque son una porción considerable en lo que es el funcionamiento de la casa en el camino. Es asombrante porque son niños muy pequeños, a veces de brazos, a veces son niños 3, 4 años que van caminando en brazos con sus papás o su mamá o quien los acompaña. Y esto realmente es asombrante, ¿no? Saber, conociendo un poco lo que pueden ser las vicisitudes del recorrido, sobre todo en la selva de Darién, cómo han podido llegar hasta aquí y cómo podrán llegar hasta la frontera norte de México. Es una migración, expulsión forzosa, dramática, que siempre más se está haciendo desesperante, porque sabemos que el próximo futuro no es tan alentador en el sentido, los signos y las promesas que se han hecho, digamos, en campaña electoral, parece ser que van tomando consistencia y tristemente, digamos, las fronteras se cierran siempre más, con la consecuencia de que toda esta persona va a ser expulsada, rechazada y sabiendo de que la mayoría de ellos no pueden regresar o no quieren regresar a su lugar de origen porque han salido por situaciones económicas difíciles o porque han salido por, digamos, situaciones de violencia, es un camino de ida sin regreso, pero con un regreso que quiere ser forzoso, ¿no?
Padre, eso era mi siguiente pregunta. Se acerca la llegada o el regreso de Donald Trump a la presidencia. ¿Qué expectativas tienen ustedes y cómo se preparan también? Porque digamos que podría haber mayor deportación, como se ha dicho, y ustedes, pues, como siempre han estado al tanto de poder ayudar, ¿creen que va a haber mayor necesidad de ayuda próximamente?
Sí, es uno de los casos, de los raros casos en el cual uno no quiere que las promesas de la campaña electoral se hagan realidad. Eso se está diciendo y se sigue diciendo porque parece ser que sí, la situación en el futuro va a ser muy, muy difícil. Nosotros creemos, no tanto por la bondad de las personas que van a estar al mando de los gobiernos, me refiero también a México, sino por la necesidad que en realidad los países tienen de los migrantes, en algunos casos, seguramente no de estas familias con niños vulnerables y personas así, sino más bien de una migración en la fuerza laboral, ¿no? Sí es cierto que hay cursos, iniciativas, programas como para regularizar la fuerza laboral en un país y entonces con programas para trabajadores temporales, ¿no? En algún momento. Pero esa seguramente no va a ser la respuesta para todo, ¿no? Y para todos. Sabemos muy bien que cuando se pide únicamente la fuerza laboral, uno se da cuenta que no existe únicamente brazos, sino que también existe un corazón, una persona, una familia detrás de eso, como que es una migración no únicamente mecánica o únicamente de autómatas, ¿no? Sino más bien de personas. Por eso creemos nosotros que la necesidad de fuerza laboral hará que a un cierto momento las deportaciones no sean tan masivas como se dice, porque si no, ¿qué va a ser Estados Unidos sin los 11, 12 millones de indocumentados que están trabajando en trabajos, digamos, tal vez mal pagados en algunos momentos y también muy difíciles que la población local no quiere hacerlo? Entonces, está un poco esa tipo de compuerta, como le dicen, como se llama en algunos momentos, ¿no? Que se abre y se cierra, digamos, dependiendo de la la necesidad de fuerza laboral. Entonces, ese es un camino tal vez que puede decir, no va a pasar este tipo de deportaciones masivas. Con toda la fuerza y con todo el respaldo que tiene el gobierno de Estados Unidos en el futuro, después del 20 de enero, con todo, digamos, la posibilidad de poder moverse de manera libre, más allá de los valores humanitarios y todo eso, ir por encima a situaciones, por ejemplo, de separación y todo ese tipo de realidades, ¿no? Me hizo muy interesante cómo la solución, ¿no? Cuando se les acusaba de que separaban familias, ¿no? Separaban los papás de los niños, ellos decían que no son ellos que separan, ¿no? Ellos quisieran que estuvieran unidos, ¿no? Unidos, por supuesto, la familia tiene que estar unida, que se vayan todos, ¿no? Deportamos a toda la familia completa, si no se dividen, ¿no? Esas expresiones que son reales, es la mentalidad en la que va a llevar adelante un gobierno que pase por encima de todo esto y que tiene que demostrar a su electorado que está cumpliendo con la promesa que hizo en campaña, ¿no? Ya de por sí ahora, en los 70, 77 mil migrantes guatemaltecos que van a ser deportados, que han sido deportados y van a ser deportados en este año 2024, Estados Unidos y México, ya es difícil dar una respuesta, digamos, a la necesidad. Imposible en algunos casos, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta porque cuando llegan, la diferencia entre el migrante deportado y el migrante en tránsito es justamente esa, la esperanza, ¿no? Una esperanza que está en el corazón de que va en tránsito, porque a pesar de todo la podemos hacer, y la desesperación que está en el deportado de decir no la pudimos hacer y no la vamos a hacer, ¿no? Y la respuesta que se puedan dar, no solo nosotros como Casa del Migrante, que son las más inmediatas, sino también como país, va a ser, digamos, muy muy corta siempre, muy insuficiente, por supuesto, a lo que es, ¿no? 200.000 cada año guatemaltecos se mueven, se ponen en camino para poder llegar a Estados Unidos. Y sabemos que más o menos 80.000 son deportados cada año. La pregunta es, ¿cómo podemos pensar de que estos que son deportados puedan encontrar un trabajo digno de un país donde ellos tuvieron que escaparse y salir porque fueron expulsados por falta de trabajo, justamente? Esperamos, como decía anteriormente, que sea atenuada, digamos, este tipo de situaciones o amenazas que se van, pero seguramente los hechos van contra esta esperanza porque tienen, digamos, de parte suya, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, tiene de parte de ellos, digamos, una fuerza muy importante que es una grande porción de la opinión pública, de ciudadanos que apoyan este tipo de políticas.
Este miércoles 18 se conmemora el Día Mundial del Migrante. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes a las autoridades en pro de la población migrante?
Aprovechar de este día, de esta oportunidad, ¿no? Sobre el tema de lo que es la dramaticidad y la dificultad y las penas que pasan millones de personas, más de 280 millones, parece ser en este momento en la historia, en el mundo, las penas que están pasando, entonces la violación de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Pero también ser objetivos, históricamente hablando. La migración, los flujos migratorios, los migrantes han construido civilizaciones, han construido países, ¿no? Estados Unidos no puede negar sus raíces. Y sabe muy bien que la clasificación de migrantes europeos, no europeos y la discriminación que se puede hacer de los que son de cierto color de piel o no, sabe muy bien que es ideológica, ¿no? No es realista. Y me parece muy importante que este día recordemos esta grande aportación que los migrantes y las migraciones, a pesar de todo, a pesar de ser una injusticia, la migración va dando en los países.
Elizari, muchas gracias por esta entrevista para La Voz de América.
Gracias a ustedes.
Agradecemos a nuestra compañera Eugenia Sagastume por esta interesante y enriquecedora conversación junto a sacerdote Francisco Pellizari, director de la Casa del Migrante en Guatemala. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Y como siempre, gracias por acompañarnos y por estar en sintonía. Queremos informarles que el viernes 20 de diciembre cerraremos el primer ciclo de nuestro podcast para renovarnos y para ofrecerles una nueva temporada en el 2025. Recuerden que todavía tendremos nuevos temas para cerrar el año y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos y prepárense para nuestras novedades en el 2025.